Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern aprovarà en les properes setmanes una rebaixa del 40% en els preus dels màsters. Ho ha anunciat la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, en declaracions a Catalunya Ràdio, després que ja s'hagi aprovat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya. Geis ha destacat que això suposarà una primera fase en el treball d'equiparació dels preus de màsters i graus. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Jordi Cuixart. El president d'Òmnium Cultural, a través de la seva defensa, ha presentat avui el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg contra la sentència de l'1 d'octubre, que el manté ara mateix a la presó. L'equip jurídic de Cuixart l'ha entrat a registre personalment a Estrasburg un dia després de conèixer la sentència completa i els vots particulars del Constitucional. De fet, el mateix Cuixart assegurava ahir a Twitter que el següent pas ja seria aquest que hem conegut avui, amb la frase prou reveladora: ni un pas enrere, ens veiem a Estrasburg. El recurs s'ha registrat en català i acompanyat de la documentació per a la seva admissió. Encara destaquem altres notícies de l'actualitat. A aquesta hora us comentem que tres universitats catalanes es troben entre les 250 millors del món. La Universitat Pompeu Fabra se suma a la de Barcelona i a l'Autònoma. El llistat QS World University Rankings situa la UB en el lloc 168, la UAB en el 209 i la UPF en el 248. En plana cultural, un concert del prestigiós músic i director Jordi Savall, acompanyat pel percussionista Pedro Esteban, estrenarà aquest dissabte el novè cicle organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans, Música al Claustre. Hi haurà sessions també el 8 i el 15 de juliol. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.
Perico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa de Distel dedicat a l'Espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Toni Huguet. Encara cueix l'impacte dels descens del femení blanc i blau en l'aire del seu 150è aniversari, recordem-ho. El club aplaça les mesures a prendre fins que no acabi la competició. L'afició s'ha mostrat molt decebuda al comprovar l'abandonament de la secció. D'altra banda, els nostres internacionals continuen disputant partits i hem assistit a un debut inesperat amb l'absoluta de dos jugadors pericos i encara podrien anar a disputar l'Eurocopa amb Espanya. Mentrestant, la campanya de renovació va agafant volada a l'espera de la propera junta d'accionistes, on coneixerem la valoració que fa el president Chen Jansen d'una temporada amb un gran èxit, però amb diversos fracassos. A continuació, Això, repassarem l'actuació dels nostres amb les seves seleccions i parlarem del femení del món social espanyolista. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Mon Perico. Actualidad.
Ayer el Español sumó dos nuevos debut de jugadores pericos con la selección absoluta española. Convocados de urgencia para disputar el amistoso contra Lituania, Óscar Gil y Puado tuvieron una actuación destacada en el triunfo de La Roja sobre Lituania, 4-0. Óscar Gil, que salió de inicio y jugó toda la primera mitad, ha encadenado un debut con La Rojita con una internacional absoluta y la cosa puede no quedar ahí porque no sería nada extraño que fuera convocado por Luis Enrique para disputar la Eurocopa. En cuanto a Javi Puado, el barcelonés tuvo el debut soñado ya que entró en el 53 de la segunda parte y marcó el cuarto gol de la selección, jugando en la posición en la que ha sido determinante esa temporada en el Español. Con su gol, Puado se convierte en el jugador perico más joven en marcar con la selección, con 23 años y 14 días. Por detrás queda José Luis Zavala, que lo hizo con 23 años y 21 días, Francisco Marcet, el maestro, que lo hizo con 24 años y 113 días. Pero los récords no quedan ahí, y es que Puado se convierte en el sexto jugador perico que marca en su debut con la selección absoluta, después de José Luis Zavala, que lo hizo en 1923, José María Lavilla en 1966, Roberto Martínez en 1973, Gregorio Fonseca en el 92 y Albert Riera en 2007. Hacía la friolera de 4.987 días desde la última vez que un españolista marcaba con la selección española absoluta, desde que lo hicieron Albert Riera y Tamudo en el partido contra Dinamarca en 2007. Según hemos podido recordar, gracias a las estadísticas aportadas por Arnau Planas en su cuenta de Twitter RCD Stats, la gran actuación de un Puado que se mostró muy satisfecho al final del encuentro ha desatado otra vez una oleada entre la afición españolista que pide su renovación ya. Rufete, en la entrevista que publica hoy el diario AS, se muestra tranquilo en ese aspecto y asegura que no será un culebrón, cuando en realidad ya lo es. Tras el partido de ayer, Javi Puado pasa a formar parte de los reservas de los reservas para disputar la Eurocopa y de momento se debe quedar en las rozas a esperar acontecimientos. Él y 10 jugadores de la sub-21 más se unirán a los entrenos de la llamada burbuja paralela. Y el otro jugador del Español que disputó un encuentro internacional fue Keydi Vare. Después de participar en el empate a cero contra Gales, ayer jugó los 90 minutos contra República Checa en un encuentro en el que los albaneses cayeron por 3-0. Tras el encuentro, Keydi se irá de vacaciones porque su selección no participa en la Eurocopa ni en los Juegos Olímpicos. También tenía compromiso internacional Matías Vargas, convocado de urgencias por la sub-23 argentina por el positivo de COVID-19 de Nazareno Colombo. El albiceleste jugó ayer en Marbella un amistoso contra Dinamarca sub-21 en el que se impusieron por 2-1. El monito Vargas no disputó ni un minuto y podría participar en el encuentro contra Arabia Saudí del próximo viernes 11 de junio a partir de las 4, ya que Fernando Batista planteó los dos encuentros con la idea de hacer rotaciones. Tras ese encuentro, la selección argentina sub-23 viajará a Tokio para disputar los Juegos Olímpicos que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto. Cierra el capítulo internacional Guley, que volverá a jugar el próximo viernes, día 11 de junio, a las 7 contra Maldivas. Y siguen apareciendo nombres ligados al Español. El diario de Cádiz informaba del interés del club españolista en la incorporación de Álvaro Negredo a la disciplina perica. El delantero, que en agosto cumplirá 36 años, tiene contrato con el Cádiz hasta el 30 de junio de 2022 y una amplia experiencia en Primera División. El delantero no sería una prioridad y en caso de llegar lo haría para actuar como recambio de Raúl de Tomás. Los 8 goles que ha marcado esta temporada lo han vuelto a poner en el escaparate y además del Español otros clubes estarían dispuestos a negociar con el Cádiz, aunque el jugador expresa su deseo de no salir del club andaluz. A la espera de los primeros movimientos en la plantilla, el Español recupera a los cedidos. Víctor Gómez y Moja de Zarfani vuelven tras aprovechar su Erasmus en Anduba. En el caso de Víctor Gómez, su buena actuación le coloca entre el 11 más productivo de la segunda división. El lateral derecho no solo ha sido un fijo para José Alberto López, con el que ha disputado 38 encuentros, sino que ha destacado como asistente, sumando 4 asistencias y marcando un golazo contra el Chapare. Víctor ha sido el mejor asistente y el mejor segundo asistente y el segundo pasador jabato con 1.634 pases. ¿Cuál será su futuro inmediato en Español? Es una incógnita. Hoy mismo, en la misma entrevista que comentábamos de Rufete, en el AS, Rufete es críptico con el tema y expresa más dudas que certezas. Dice que no sé si vendrá a la temporada o querrá salir, así que tengo que hablar con él a ver cuáles son sus sensaciones, responde Rufete sobre el futuro de Víctor Gómez. Hay rumores que lo sitúan en otra cesión y no solo por la competencia en lateral derecho, donde el equipo tiene a Miguelón y Óscar Gil. Varios clubes se han interesado ya por tenerlo a préstamo. Valladolid, Oviedo y sobre todo Zaragoza, pero la intención del club perico es que el equipo cuyo destino, que en todo caso que donde vaya cedido, asuma la totalidad de la ficha del jugador, que asciende a 600.000 euros. En la misma entrevista, Rufete también recuerda la irrupción de Omar, que recordemos hoy mismo se ha nacionalizado español. En cuanto a Moja, su aportación al Mirandés ha sido algo más discreta. Aunque ha contado para el míster, no ha conseguido afianzarse como titular. Ha disputado 26 partidos, 14 como titular, en los que ha anotado 2 goles. Uno de ellos le dio el triunfo al Mirandés en el minuto 90 contra Zaragoza en Anduba. El otro se lo marcó al Sporting de David Gallego, un técnico que siempre confió en él. Moja ha dado además una asistencia. Moja acaba contrato en 2022 y es una patata caliente sobre la mesa del director deportivo, que debe tomar una decisión sobre el futuro, ya que otra cesión sería desvincularlo definitivamente del club. Y el Español comunicó ayer la renovación del canterano Pol García por 4 temporadas. Pol García, que esta temporada ha formado parte de la plantilla del KDTA, la próxima jugará a las órdenes del Juvenil B. Pol García llegó al Español procedente del Sandoz de la Barca la 2014-2015 para jugar el Benjamín A, completando así su 7ª campaña como blanquiazul. El canterano, que juega de medio centro, ha sido internacional sub-16 y siempre ha sido protagonista en sus equipos. Y para acabar, tras uno que alarga su vínculo con el Español, otro que se va. Ferran Junglà, el que fuera capitán del filial periquito, se desvincula del Español y todo indica que pasará a formar parte del filial blaugrana. El delantero no veía opciones reales en el Español desde llegar al primer equipo y al acabar su contrato, el 30 de junio próximo, ha decidido escuchar ofertas y parece que el vecino culé le ha convencido. Unos consejos y nos llevamos con el femenino.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico. Femení blanc i blau.
El tema del femenino, Mary, lo más alegre es nuestra sintonía, ¿no?
Pues sí, desde luego. Ha llegado lo que veníamos anunciando, ¿no? Y lo que se veía venir.
Sí, porque decíamos que se tenían que ganar 3 partidos y no ha habido que esperar. A primera de cambio, el equipo desciende.
Sí, sí. No ha habido milagro que valga. Y en este caso, hemos desaprovechado la oportunidad que nos dio la pandemia. No hemos sabido gestionar bien, no hemos sabido mirar bien los tiempos, ver lo que teníamos y ahí ese es el resultado.
Increíble la poca capacidad de reacción, es lo que tú comentas. La temporada pasada ya acabamos últimos y no se han tomado las medidas para que no volviera a pasar.
Sí, no se han tomado las medidas y las que se han tomado yo creo que no han sido acertadas, ya lo hablamos en su momento. Me aventuré a decir que Rubén Casado para mí no era una buena apuesta en cuanto a que nunca había llevado un femenino, y estamos en la Liga Iberdrola, que no es un femenino de tercera, ¿no? Entonces, bueno, no es que todo sea culpa de Rubén Casado, pero evidentemente tampoco se puede, si tú te fijas en las alineaciones de este año, no hemos tenido un 11 durante 4 semanas seguidas, entonces, poco podemos hacer también.
Ha sorprendido la rueda de prensa de Raquel Cabezón, la coordinadora del femenino, porque ni ha habido autocrítica, ni sabemos qué pasará de ahora en adelante.
Sí, no tengo ni idea, nos hemos quedado en que nos piden perdón, vale, perfecto. El año pasado, ¿qué hacemos con el perdón del año pasado? ¿Nos vamos acumulando? No sé qué decirte, José, sinceramente. Creo que se han hecho las cosas mal, creo que teníamos que haber dado un golpe encima de la mesa y decir, oye, esto se tiene que hacer así, así y así, porque si no, no va, y el año pasado lo demostramos que no iba, se ha mantenido igual. Los cambios creo que no han correspondido con lo que teníamos y estamos abajo. Y el año que viene, pues a intentar subir como sea, y no sé cómo lo van a hacer, porque viendo también las declaraciones de Eli, del Estal, bueno, es cierto, ¿no?, que no hay un proyecto que llame la atención en este equipo.
Yo, viendo las reacciones, me da la sensación, evidentemente es todo a todo lo pasado, que como si ya estuviera amortizada la posibilidad de descender, que ya se contemplaba, no se contemplaba como un desastre, sino como una posibilidad real y que se iba a asumir con naturalidad porque no se estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana para evitarlo.
Bueno, yo entiendo que el club el año pasado y este, la prioridad era el primer equipo, y entiendo que bajar a segunda el Español masculino era mucho más urgente, mucho más grave y mucho más todo que cualquier cosa que le pasara al femenino, pero también creo que hemos perdido una magnífica oportunidad de estar en la élite justo cuando el fútbol profesional femenino va a ser profesional, nunca mejor dicho. Entonces, creo que se podían haber balanceado mejor las opciones.
Para ti, ¿qué es lo más destacado de lo que ha pasado durante la temporada? ¿Qué nos ha faltado?
Todo, excepto 4 o 5 jugadoras que para mí lo han dado todo en todos los partidos. Ahí hemos tenido jugadoras que no tienen nivel suficiente, hemos tenido un entrenador que ha hecho cambios o que no ha sabido transmitir, al menos desde fuera, por Dios, lo digo desde fuera, en el sentido de que, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, un equipo que yo no he visto en ningún momento un equipo base. He visto cuatro jugadoras base y el resto cambiando, y eso también te da inseguridad. Entiendo que, bueno, pues que las jugadoras ni ellas mismas saben bien en qué momento o cómo. Creo que ha faltado un poco de todo, y ya de gestión, pues bueno, no, tampoco sé la que se ha hecho, no se ha visto.
Sí, porque además durante la temporada los mensajes que nos llegaban desde el entorno del equipo y del mismo equipo era: no, va bien, todo va bien, cada vez estamos mejor, ahora sí. O sea, en ningún momento se encendió la luz roja de decir que esto no funciona.
Sí, ni en ningún momento se encendió la cruz roja, ni del A ni del B, porque el B, es cierto que lo hubiera bajado el A, pero es que ni así ha sido, han bajado ellas solas también. También es cierto que el B ha dado jugadoras al A, pero sigo diciendo, esto es una mala planificación. Entonces, ¿no? O sea, si tú cuentas con X jugadoras del B, tienes que tener un equipo fuerte abajo también, porque es que si no, tampoco te podrás nutrir de las jugadoras. Es lo que siempre es el pez que se muerde la cola. No sé, han habido cosas aquí que a mí se me escapan. Yo no tengo ni idea, se me escapa. Creo que se podían haber hecho las cosas mejor, y desde aquí, evidentemente, yo quiero enviar ánimos a todas, absolutamente a todas las jugadoras, sobre todo a Nair, que sé que lo está sufriendo. No digo que es la que sea la que más lo está sufriendo y que las otras les dé igual, en ningún caso. Uh-huh. Pero sí que es cierto que ella vino con un objetivo claro, que era ayudar al club. No ha podido y se siente mal por ello, ¿no? Entonces, bueno, yo desde aquí les quiero enviar mi ánimo a las jugadoras, que han hecho lo que han podido, independientemente del nivel que tenga cada una.
¿Y ahora qué? ¿Crees que puede servir de algo ganar los dos próximos encuentros, como decía Raquel Cabezón, y quedar el 15? ¿Crees que hay alguna ventana de esperanza en ese planteamiento?
¿Para qué?
No sé, yo creo que parece que especulen con la posibilidad de que algún equipo no pueda responder y quede alguna plaza libre.
No creo. A ver, no creo, sinceramente, porque si no ganamos al Deportivo cuando lo teníamos que ganar, ¿qué van a ganar ahora? Pues que está bien, ¿eh? Ojalá ganen los dos y se dé el 15 y venga la carambola y nos quedemos, y que también quieres decir que compraremos la plaza también. Que no sé, es muy todo hablar por hablar. Yo creo que hemos descendido y que lo que tienen que hacer es poner la frente y poner la mente y los pensamientos y los pies por delante para la temporada que viene.
Y además es muy difícil que te toque una vez la lotería, pero ya que te toque dos seguidas ya es prácticamente imposible, ¿no, medio?
Y más cuando lo hemos tenido. O sea, cuando no dependíamos de nadie, dependíamos de nosotras mismas y lo hemos dejado escapar, ¿no? Entonces,
en fin, bueno, quédate por aquí que enseguida iremos a la tertulia. Unos consejos y nos vamos al món social.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico. Mont Social Perico.
Tenemos ya con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Bona tarda, Josep. Bona tarda, Pericus.
¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tienes de Mont Social para hoy?
Pues bueno, pues parece que, aunque no vivimos en una situación completamente normal, sí que nos vamos acercando poco a poco a ella y con noticias, bueno, algunas alegres y algunas muy, muy, muy buenas. Bueno, en primer lugar, sí recordar hoy a Jordi Alhumà, que al famoso pintor que nos ha dejado hoy con 97 años y que estuvo vinculado al Español, que es un grandísimo retratista, sobre todo en la vertiente más deportiva y con un gran vínculo con el olimpismo, que fue casi, vamos, Gian Antoni Samarán confió en él para todas las imágenes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y bueno, incluso realizó retratos importantes icónicos de la historia del Español, con lo cual pues un recuerdo para él. Luego, por otro lado, pues las peñas ya se empiezan a mover de manera real en sus actividades más o menos normales, como es el caso de la Peña Blanquiloada de San Feliu, que recordó...
Salimos del letargo, ¿no?
¿Perdón?
Que digo que salimos del letargo, poco a poco.
Sí, ya era hora. Poco a poco vamos avanzando y es positivo, tanto para la sociedad en general como que para los pericos y todo el mundo social... Es una grandísima noticia. Y como sabemos, la Peña Blanquiloada de San Feliu está vinculada a la escuela del Español de San Feliu y ya están haciendo el llamamiento pues para que tanto chavales como chavalas de 5 a 18 años se apunten ya para participar en la escuela. Solo hay que dirigirse a ellos al siguiente email, que es rcdescolastpfa@gmail.com. o a los teléfonos 691-48-7393 y también 686-83-8401. Con lo cual, bueno, poco a poco estamos volviendo a la normalidad y parece que nos estamos acelerando ya en el proceso de intentar ser un poquito más felices. Y también, pues, también pudimos ver el otro día la presentación de la campaña de abonos para la próxima temporada en el famoso Pericuda Carnet, la presencia de diferentes miembros de las peñas junto con la Federación de Peñas.
Sí, fue una novedad, ¿no?
¿Alguna novedad?
Digo que fue una novedad la presencia tanto de socios, sobre todo de esa representación peñística.
Sí, sí. Evidentemente no había 500 personas, no puede ser. Pero sí que hubo una buena selección de destacados peñistas de diferentes peñas que pudieron participar para que formaran parte también un poco de la ilusión del retorno a primera y de que seguramente en la temporada que viene va a ser muchísimo más presencial que lo que hemos vivido estos últimos 16 meses. Con lo cual, bueno, pues... siempre también es un motivo de alegría.
Nos sentimos todos representados ahí en esa sala.
¿Perdona?
Digo que nos sentimos todos representados ahí.
Sí, sí, de cierta forma sí, ya que todos no podemos ir, al menos que puedan ir compañeros y gente que representan un poco, ¿no?, la vida social de nuestro club. Y luego, para alegría, hemos comentado ya en los últimos meses, diría, que cuando volvió el fútbol territorial y los deportes territoriales poco a poco, en este caso aquí a Cataluña, pues el quitar a la Gran Peña Españolista Manigua, porque el famoso equipo del Juvenil B, que ganaba siempre, ganaba todo y ha acabado ganando todo. Ha participado en 11 partidos, ha ganado los 11. Con lo cual, es campeón, ganó aquí en el campo de la Guinehueta 0-2 y sube a primera división, con lo cual enhorabuena al Juvenil B y a la Gran Peña Españolista Manigua. Y luego la Peña San Celoni también quiso despedir la temporada como solíamos hacer todas las veces antiguamente, también en petit comité, pero se consiguió, y celebrar un poco el retorno a primera división.
Está claro que tenemos ganas ya de juntarlos, ¿no, Luis?
¿Perdón?
Digo que está claro que tenemos ganas de juntarnos.
Sí, vaya... Y de comer.
Y de comer.
Y de todo, y de hablar, y de celebrar, y de... Sí, pues en este caso lo hicieron, fue un grupo reducido evidentemente, los que pudieron ir por diferentes motivos, pero bueno, ahí estuvieron y todo esto, pues bueno, siempre es motivo de alegría. Y luego, por último, pues en estos meses de este año, de este 2021, estando el equipo aún en segunda división, que aún no sabíamos si íbamos a estar en primera división, pues han seguido naciendo peñas nuevas. Ya habíamos anunciado el nacimiento de dos y creo que tenemos una tercera, ¿verdad?
Pues sí, desde luego. Tenemos ya esperando al presidente de la nueva Peña de Sardañola del Vallès, Peña Blanquiblada de Sardañola del Vallès, Mariano Rosario. Buenas tardes, Mariano.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Es una peña nueva o es una peña que renace?
Bueno, es una peña nueva, dijéramos, porque sí que es cierto que en Sardañola existía la Peña de Sardañola, pero desgraciadamente falleció nuestro antiguo presidente y bueno,
el amigo Juanjo.
Quedó, sí, exacto. Nuestro amigo Juanjo falleció hace un tiempo y la peña quedó un poco desierta. Y bueno, hemos retomado, intentando retomar lo que consiguió la antigua peña de Sardañola, pues bueno, vamos a ver si volvemos a hacer que sea activa en Sardañola.
¿Hacía tiempo que veníais con la idea ahí de retomarla o el paso por segunda os ha dado el empujoncito ese que hacía falta?
Bueno, a ver, todo esto empieza un poco lioso porque fue en la ciudad de Alsomnis. Uh-huh. Estábamos como voluntarios, algunos de Sardañola y yo entre ellos, y bueno, llegó un cliente, dijéramos, de los que venían allí a disfrutar con la familia y tal, y empezó a hablar con Alberto Ariza: ostras, es que antiguamente teníamos la peña ahí en Sardañola y tal. Y bueno, entre pitos y flautas, pues me liaron un poco. Y bueno, sí, me hizo un poco de ilusión la propuesta y la hemos tirado adelante.
Recuerdo que la peña llegó a tener local. Ahora, ¿cómo reunís? Bueno, ahora reuniros poco, ¿no? Pero ¿cuál es la idea?
Exacto. Bueno, la idea es de momento es buscar un lugar donde podamos reunirnos. Sí, uh-huh. Es cierto que está muy difícil porque tener un local propio a día de hoy se nos escapa de nuestras posibilidades. Pero bueno, se hablará con locales del pueblo, con que los propietarios sean del Español, y a ver si podemos conseguir el poder reunirnos y ver los partidos, etcétera.
¿Cuántos socios sois?
Pues de momento estamos en fase de creación. La creamos, la peña la creamos hace una semana, y con todo el papeleo y tal estamos ahora a punto de iniciar la campaña de socios.
Bueno, Simón Perico, tenemos la sensación de que se vive como un renacer del mundo social españolista, porque bueno, precisamente el hecho de no podernos ver durante todo este año ha hecho que la gente tenga muchas ganas y vemos la gente, los jóvenes pericos, muy activos. ¿Tienes la misma sensación?
Sí, no solo eso, ya no por la pandemia. El Español sí que es cierto que siempre ha tenido una masa social muy activa, a pesar de ser una maravillosa minoría, como siempre hemos dicho, pero sí que somos una gran familia, ¿no? Nos conocemos entre todos y bueno, el Español siempre ha estado vivo. De una manera o de otra, con buenos o malos resultados, la afición no ha fallado nunca y los peñistas tampoco.
¿Y habéis hecho ya la lista de los Reyes, lo que os gustaría hacer, los proyectos que tenéis por delante?
Bueno, a ver, a los Reyes hay que pedirle muchas cosas, ¿eh? Yo, principalmente, bueno, que no se nos vayan algunos de los buenos jugadores que tenemos, y como peñistas, pues bueno, conseguir el local, poder que abran el campo y los demás campos para hacer desplazamientos, etcétera, y crecer, sobre todo crecer.
Por esa zona me consta que hay varias peñas, que algunas más activas que otras. ¿Tenéis intención de coordinaros de alguna manera con ellas?
Bueno, de momento no tenemos conversaciones con nadie, pero evidentemente el españolismo, contra más seamos, mejor lo pasamos. Con lo cual, si podemos hacer alguna colaboración con cualquiera de las peñas que tenemos cercana, como la Peña de San Cuat o la Peña de Moncada, pues por supuesto nosotros estamos abiertos.
Y si quieres aprovechar los micrófonos de Montperico para intentar contactar con más seguidores de Sardañola, di la forma de contactar con vosotros, algún teléfono.
Bueno, pues mira, la peña tiene ahora mismo un mail que es peña@gmail.com, y luego el número de teléfono es 650-450289.
Perfecto, pues si alguno ha oído esa convocatoria, si quiere hacerlo a través de Montperico, pues seremos encantados de ponerse en contacto. Pues nada, que vaya muy bien y gracias por haberte dejado engañar.
Bueno, ha sido un placer.
Perfecto. Un abrazo desde Montperico.
Gràcies.
Uns consells i anem ja a la sobretaula.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb Àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Quan tenia el colesterol alt, vivia amb por, però vaig aprendre que només s'ha de témer allò que no es controla. Fa temps em van recomanar l'HipoHelp de Laboratorios Marnis. El seu contingut d'arròs de llevat vermell contribueix a mantenir els nivells de colesterol i n'estic encantada. El meu cor saludable i jo més tranquil·la amb l'HipoHelp. Demana l'HipoHelp en herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Mont Perico. La sobretaula.
Nos ha dado a Medi, a Luis y nos faltaba José Danón. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Ya estamos todos aquí. Bueno, Medi, ¿ya has podido ver el vídeo de RCD Inside?
Sí, lo he visto, no lo vi el domingo, pero sí lo he visto. Pero bueno, espero los siguientes capítulos, ¿eh? Prefiero esperar para dar una opinión a verlo entero.
Lo que está claro, José, es que viendo el primero te quedas con ganas de ver más, ¿no?
Sí, hombre, yo me esperaba una cosita un poco más a los Sutherland hasta que muera, ¿no? El Tilaida.
Sí.
Y me pareció una cosita un poco más...
más casolana.
¿Entendernos? Sí. Vamos a ver si los próximos capítulos la cosa ya entra un poco más entre bastidores, que es un poco lo que queremos ver todos, ¿no?
¿Y tú, Luis, pudiste disfrutar también del documental?
No, porque estaba llegando a Barcelona y lo que sí lo voy a seguir porque está colgado el programa, con lo cual lo voy a ver. Sí, he visto los comentarios de la gente. Los primeros que vi me llamó la atención... Hablo de redes sociales, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo con la lagrimita, muy emocionados y tal. Pero ya a partir del día siguiente ya no tanto. Y ya ha empezado un poco más la crítica constructiva. Además, Oriol Vidal lo explicó perfectamente ayer. O sea,
sí.
Es normal. A los pericos nos emociona cualquier cosa que salga del español. Y más si sale desde las entrañas de dentro, porque evidentemente nosotros no tenemos acceso a ese tipo de situaciones, de
homenajes, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, está claro. Nos queda, por eso cualquier cosa no, porque tiene, evidentemente, hay cosas que están mejor, otras menos, pero lo que está claro es que el contenido es original, o sea, es el español en vivo, ¿no? Y bueno, ayer volvimos a ver a Puado on fire, Mary, la cosa se complica.
Sí, Puado se podría lesionar un poquito, aunque sea, ¿no? Y después de jugar de esta manera, es que no puedo una guitarra.
Que no se lesione, por favor.
No, que no se lesione, es un decir. No, a ver, jugado, todos lo sabemos, ha estado a un nivel este año espectacular y lo va a estar, y lo sigue estando en La Roja también. Así que bueno, espero que el club haga lo que tiene que hacer.
Se ha abierto mucho debate, José, con el tema de si el Español debe estirar al máximo, si debe igualarlo, si lo debe poner entre los mejor pagados. Yo, sinceramente, como además el dinero no es mío, si de mí dependiera, pero como no depende de mí, oye, que le paguen lo que se merece, porque yo no sé lo que han visto los demás, pero para mí ha sido el mejor, el más regular. Evidentemente Raúl de Tomás es otro nivel, pero como jugador regular, jugado esta temporada.
Hombre, sí, Puado ya en el con Zaragoza hizo una buena temporada. Este año ha hecho un temporadón, creo que ha marcado 10 goles, si no me equivoco. Pero claro, es una temporada en segunda división. Hay que ver el rendimiento en primera y que se sostenga y que se mantenga. Es un jugador con unas condiciones físicas muy buenas y técnicamente es muy bueno, con una buena mentalidad. Pero claro, tú has tocado la cosa clave, es decir, lo que se merezca. Y entonces hay que saber qué es lo que se merece y qué es lo que vale, porque aquí hay una escala salarial dentro del equipo que no sabemos cuál es, pero que nos la podemos imaginar, y es un jugador muy joven que probablemente para renovaría por 3 o 4 temporadas, y cuidado con lo que estás dispuesto a pagar dentro también de la actual situación económica del equipo, que viene, como dijo Durán en el reportaje, de una tormenta perfecta, es decir, de un descenso a segunda, pero que además con un COVID, con pérdida de ingresos por público, etcétera, etcétera, una situación que no es la ideal para poder hacer una buena oferta, pero bueno, algo tendrán que hacer, eso está claro.
Yo lo que pasa, Luis, es que lo que me niego a aceptar es que Puado tenga que pagar el hecho de que haya jugadores que cobren por encima de su rendimiento. O sea, si tú has rendido como los mejores y hay otros que cobran como los mejores pero no han rendido igual, no deberías tener que pagar eso, ¿no?
Sí, pero eso ocurre en el fútbol y ocurre en otros aspectos de la vida profesional de otro tipo. No es, cuesta de entender, y además lo entendemos como injusto. Y sobre todo en el caso del fútbol, porque no hablamos de sueldos normales, no son los que nosotros tenemos. Esa famosa escala salarial, como decía José Danón, yo creo que se debe mantener, pero claro, tenemos que ser conscientes de que este verano va a ser complicado lo económico, no solo para nuestro club, sino para los demás. Va a ser muy complicado, todos van a tener que cuadrar muchísimo las cuentas a nivel de fichajes y todo lo que rodea, que se pierde un poco por los cerros de Úbeda al fútbol profesional. Y creo que el Español, como estabais comentando antes, y lo que es casi el debate monotema estos últimos días con Puado, hay que hacer un esfuerzo. El jugador se tiene que sentir valorado, tiene que empezar a formar parte de otra escala salarial en el sentido de que se le valora, pero es que no se va a poder pasar de ahí, que nosotros no somos el Barça con Messi, ni además ni ganas. Hay que tener la cabeza fría. Como decíais, jugó bien en el Zaragoza hace 2 temporadas, ha jugado muy bien y ha explotado en el Español, en el primer equipo, pero en segunda división esta temporada. Tiene pinta de que va a ser un jugador muy importante, pero aún no lo sabemos. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado con todo esto.
Pero yo lo que sí que esperaría, creo que eso es una realidad, es así, ¿no? Pero me gustaría ver más claro, Meri, que para el Español Puado es una prioridad, en el sentido de que no hay otros jugadores que en este momento sean tal prioridad, aparte de Raúl de Tomás, probablemente en Barba, porque también ha demostrado lo que ha demostrado, pero el resto, bueno, Nico porque viene como viene, pero el resto yo los veo, con todo lo que los puedo querer y pensar que son muy buenos y tal, prescindibles porque nos han llevado a donde estamos, no nos olvidemos. Puado no nos llevó a segunda división. O sea, pues nos ha sacado de segunda división también. Entonces, que sea una prioridad. Eso es lo que espero. Evidentemente hay que cuadrar los números, pero fórmulas tiene que haber.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y también creo que aquí va a pesar mucho, aparte de la parte económica, que creo que tienen que nivelarla, creo que el proyecto no puede ser permanecer. O sea, la rueda de prensa de, bueno, el año que viene vamos a intentar mantenernos en primera, creo que ese no puede ser nuestro proyecto. Creo que tienen que empezar a trabajar por un proyecto sólido, que y que esos jugadores que son de aquí, que son nuestros, decidan quedarse aquí.
Y has visto que las declaraciones de Rufete insisten lo mismo. En la entrevista que le hemos leído en el AS, dice que el objetivo es conseguir los 40 puntos y a partir de ahí ya veremos. Pero lo primero...
Claro, pero ahí estamos. Con ese objetivo, solo que te ofrezcan un poquito más. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Vale, sí, hemos bajado a segunda. Bien, hemos subido, que es lo que teníamos que hacer. Pues ahora trabaja por un proyecto como... pues que sea un proyecto ganador para los que se están en esa, que no solo puedo seguramente, en esa tesitura de tengo ofertas, me voy y me quedo, decidan quedarse por el proyecto, por la casa, por los colores.
Y está claro que otro que ha sido una gran sorpresa, porque nadie lo esperaba, ha sido lo de Óscar Gil, ¿no, José?
¿A qué nivel te refieres?
Me refiero a la repercusión que está teniendo con la sub-21, incluso que podía hasta llegar a disputar la Eurocopa.
Sí, a mí me sorprende, porque realmente igual es que los pericos somos muy autoflagelantes, pero el rendimiento en nuestro equipo, hombre, no ha sido malo, pero tampoco ha sido estratosférico, así como con Puado, si lo puedes decir, o con RDT o con Nardé. Óscar Gil, digamos, que ha tenido sus luces y sus sombras.
No, dilo directamente, se le ha criticado mucho.
Sí, bueno, ha tenido algún partido bueno, pero ha tenido más malos que buenos. Entonces, que tenga este rendimiento y esta cartera, ¿no? Está en la sub-21 y en la roja absoluta, que parece que lo van a llamar a formar parte de uno de los grupos, digamos, burbuja de reserva. Bueno, pues no sé qué decirte. Bueno, a mí lo único que me preocupa de toda esta gente es que me parece que la presentación del equipo es el día 7, creo, de julio, y en qué condiciones van a venir, si vienen con vacaciones adicionales extraordinarias, si alguno de ellos ha tenido que irse a la Eurocopa, pues no sabemos cuándo se reincorporará a la pretemporada del equipo, y en realidad es lo que me preocupa, ¿eh?
Sí, algo que ya empieza a ser una constante, ¿no?
Mejor para él.
Las pretemporadas ya no son lo que eran. Siempre cuentas con menos jugadores, jugadores que empiezan y luego se van. Empezada la liga, llegan jugadores nuevos y se van. O sea, realmente comenzar empieza a ser un verdadero desgabel. Y desgabel es que tiene Rufete encima de la mesa, Luis, con el tema Puado, que ya lo hemos comentado, y Víctor Gómez, ¿no?
Sí, veremos el lateral derecho. Veremos el lateral derecho. Ya Miguel Onyambrí, que estará, creo que ya estará recuperado. Estás hablando de Óscar Gil. A mí me ha gustado Óscar Gil, pero sí que me despistaba más que Miguel Onyambrí antes de la lesión. También es muy joven, ¿eh? Todo eso lo pongo en el mismo saco y yo confío en Óscar Gil. Más allá a mí lo de la selección, sub-21, las burbujas y todo eso, a mí me da un poco más igual. Pero veremos. Todo el tema de Víctor Gómez, Onyambrí y Óscar Gil... No sé, yo sigo confiando en Óscar Gil y creo que, y más con esto que le está pasando ahora con lo de la selección, que supongo que para cualquier jugador, y más un jugador tan joven, es un chute enorme de ilusión, ¿no? Y de creértelo, y puede que la temporada que viene sea bastante más regular, porque yo he visto cosas muy muy buenas de Óscar Gil, pero era un día así y el otro día era todo lo contrario. Entonces veremos la temporada que viene.
Y además,
creo que deberemos comprobarlo y o sea, por lo que quiero decir es que quiero que esté.
Y sí, además, siguiendo un poco la línea que decía José Meri, recuerdo durante buenas fases de la temporada que se decía que con Migueloni y Óscar Gil no podíamos competir en Primera División, dando por sentado que habría que buscar un recambio para el lateral derecho.
Bueno, es que llevamos con el rollo del lateral derecho 2 años, ¿no? Mínimo. Y seguimos igual. Yo, bajo mi punto de vista, seguimos igual. Es nuestro talón de Aquiles ahora mismo.
¿Y qué pasa con Víctor Gómez, José? Porque aquí llegan comentarios muy extraños. Incluso Rufete dice que no sabe, que depende de lo que quiera hacer el jugador, que quiere hablar con él a ver qué intenciones tiene, cuando es un jugador que, vamos, viendo el rendimiento, el club debería tener clarísimo lo que quiere de él, ¿no? Si es cederlo, si es incorporarlo, pero esperar a ver cuáles son las intenciones del jugador.
Bueno, porque yo creo que eso viene a querer decir escucharemos ofertas. A ver, Rufete tiene un problema que es que tiene que dar una serie de bajas, están claras. Se ha hablado de Vadillo, se ha hablado de Mati Vargas, se ha hablado de, en fin, incluso se había hablado de Didac. Entonces, aquí el tema va a ser, dejen salir antes de entrar. Entonces, ¿quién está en la puerta para salir, para poder hacer incorporaciones? Tendrá que salir gente. Y yo creo que es un poco una llamada de decir, oye, si viene una buena oferta y usted tiene una buena oferta, se había hablado de algún club de la Bundesliga, oye, pues que vengan con dinero, hablamos, y ese dinero y esa ficha pues la vamos a utilizar para alguna otra incorporación o para mejorar algún contrato, digas el de Puado o el que sea, ¿no? O sea, ahí va a tener que haber una gestión deportiva que va a depender mucho de las ofertas que haya y de las ofertas que tenga el jugador y de lo que presione el jugador para salir.
O sea, ¿tú crees que no confían en él para el lateral derecho?
Desde el momento que se ha anunciado que Miguelón y Ambric se queda en propiedad, blanco y en botella, ¿no? Porque, claro, si no, no te quedas a Miguelón. Dices, bueno, muchas gracias a Miguelón por los servicios prestados, salvo que Miguelón lo quieras incorporar para poder hacer una operación, a lo mejor con Óscar o con él. Pero bueno, el que tiene todos los números de entrar en alguna operación es el que está fuera, no el que está dentro, ¿verdad? Y a Miguelón lo acaban de fichar, para entendernos. Tenía una opción de compra y el club la ha ejecutado, ¿no?
Es un poco incomprensible, ¿no, Luis? Que después de haberlo hecho, la cesión ha sido de sobresaliente. O sea, no se le puede sacar ningún pero a lo que ha hecho Víctor Gómez en el Mirandés. ¿Luis?
Pero Víctor Gómez a mí me gustaría verlo también en el Español, porque el rendimiento ha sido brutal, ¿eh? El rendimiento ha sido brutal. Ha sido titular, ha rendido un nivel muy alto, pero claro, vamos a tener el problema. Antes comentabas de que tenía el papelón de Óscar Gil, por ejemplo, o del lateral derecho encima de la mesa Rufete. Rufete tiene un montón de papelones, porque lo que no puede ser es que retoquemos una figurita del lateral derecho o del izquierdo o de donde sea y ya está. Tenemos un problema, Tenemos un problema. Lo que sucedió hace una temporada no puede volver a suceder. Y este equipo, bueno, ha conseguido el objetivo en segunda división, el mínimo, porque al final hemos empatado a puntos con Mallorca, pero bueno, veremos la temporada que viene. Pero tiene un montón de papelones, no solo este.
No sé si habéis...
Víctor Gómez parece muy ambiguo, como decías.
No, digo que no sé si habéis tenido oportunidad de leer la segunda entrega de la entrevista esta de As a Rufete, en la que absolutamente, bueno, vale que uno puede ser jugador de póker, pero decir en todas las preguntas, no sé qué pasará, no sé si ficharemos un tercer portero, no sé qué pasará con el Monito Vargas porque es un activo del Español, no sé qué pasará con Gulley. Parece que o lo tiene muy claro y no quiere decir nada, o navegamos, Mary.
Pero yo puedo entender que no lo quiera decir. No va a explicar claramente en este momento de junio todo lo que tienen previsto hacer. Pero a mí también me llama mucho la atención unas cosas. Matías Vargas con la Sub-23 y la Olímpica arrasa. Bulley marca goles con China. Aquí no...
Que... Ojo, Bulley fue de penal, ¿eh?
No sé, jugadores... de fútbol territorial, estamos hablando de jugadores internacionales y que en sus selecciones son de primer nivel y son ídolos. No sé, es muy extraño todo esto. Es algo que me tiene despistado, porque luego también es verdad que cuando han jugado, por el motivo que sea, ni uno ni otro, en el caso de Matías y de Bulley, no han rendido como creo que todos esperábamos. Por eso digo que tiene un montón de papelones, ¿eh, Rufete?
Sí, desde luego, y además esto parece, Meri, que va a ser largo, ¿no?
Sí, va a ser largo. Ya ha dicho que lo adecuado no quiere que se alargue, pero es que al final yo espero que sea una estrategia del Español, cosa que me extrañaría por cómo han ido los últimos años, pero espero que hayamos aprendido y que sea una estrategia del Español y que no quiera poner en público las cartas que tienen sobre la mesa, y espero que lo tengan avanzado. Igual que el año pasado queríamos que se estuviera trabajando ya en segunda antes de bajar a segunda porque ya se veía dónde íbamos, pues espero que este año estén ya puestos tanto en el masculino como en el femenino en el año que viene. Es que si no, no sé, nos vamos de vacaciones todos y hasta septiembre, ¿no?
Bueno, ya sabemos que tienen como 2.500 jugadores controlados, José, con lo cual alguno, y no, la verdad es que a mí es que me sorprende estos datos, porque después aterrizan jugadores que dices, pero si lo tenías aquí al lado, ¿para eso tanta información?
A ver, por el transfer market yo tengo controlados a más, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces esto me parece que es una bravuconada, una vacilada, y Rufete dice que no sabe qué va a pasar, pues que a lo mejor es que no lo sabe, ¿eh? Porque si tú tuvieras las cosas claras de que fulanito o menganito se va a quedar, lo dices. No, no, contamos con menganito, menganito es intocable, y no lo ha dicho. Si no lo dice, es que a mí me da la sensación que este verano van a haber bastantes movimientos. Y hasta que el español no se consolide, como decía Mary, con un proyecto sólido y unas posiciones sólidas, a que sea atractivo para todos los jugadores, nos vamos a tener que acostumbrar a que cada verano van a haber 5 o 6 movimientos, que son 5 o 6 bajas y 5 o 6 altas. Entonces, a mí me da la impresión que este verano va a pasar algo parecido, ¿eh?
Sí, pero imagino, José, que debes tener como mínimo unos marcada una columna vertebral del equipo y, por ejemplo, el tridente que nos ha funcionado en segunda, tener claro que es tu mejor baza de cara a Primera División. Otra cosa es que venga y te lo compren, ¿no? Pero algo tienes que tener en mente, ¿no?
Eso está claro, pero es que además, claro, para mí un gran error de la dirección deportiva es no cerrar a Puado antes de la Eurocopa. Ahora, bueno, después de la sub-21 que ha hecho y del gol de ayer y de no sé qué, pues le va a tener 13 novias más. Entonces, más difícil va a ser todavía retenerlo. Entonces, ahí hay esas cosas que yo creo que, bueno, a salvo que Puado esté pidiendo barbaridades, que también podría ser que viniera algún equipo, le haya ofrecido una morterada al estilo Borja Iglesias en su día y tal, no entiendo que ese capítulo no se haya cerrado y vayamos a por otros temas.
Sí, porque ayer dábamos un dato que precisamente ponía Javier Alfaro en su Twitter, y es que la UEFA había hecho la lista de los destacados en la Eurocopa Sub-21, y de esos 23 jugadores, solo 4 tenían solamente un año de contrato con sus clubes, solo 4 no habían sido renovados por sus clubes, y entre esos 4 uno era Javi Puado, lo que demuestra realmente que tenemos un problema. Ya, vamos, yo es que esta sensación de tranquilidad, no pasa nada, que quieren transmitir, yo creo que llegamos tarde, Luis.
Sí, pero también es verdad que hemos jugado esta temporada pasada en Segunda División. Cuando Puado, que parece que el club ya y él se pusieron en contacto hace meses, y bueno, al menos parece que por parte del jugador o por el lado del jugador no lo típico, ¿no? De no hay prisa y hablaremos, porque el equipo aún no había ascendido. Al menos yo lo podía entender. Si el equipo no ascendía, novia se va a tener, seguro, y el español seguiría en Segunda División. Al final se ha confirmado el ascenso del español, pero ¡pam! Ya estamos con los jaleos de las selecciones, las Eurocopas, las 21 y las absoluta. Sin ese descenso a Segunda División, en Primera División, una temporada más o menos normal de las nuestras, de los de el Día de la Marmota, seguramente eso se hubiera podido acelerar más. Y al menos al final de temporada todos hubiéramos tenido una película un poco más clara de lo que podía llegar a suceder. Pero se están produciendo demasiadas cosas muy rápido, y eso desde luego no ha ayudado. Y sí, o sea, debe tener ahora novias, que sabe que el chaval, yo de chicos no entiendo, pero es muy guapo, y para chicas
el yerno perfecto, según Vicente Moreno. Luis,
¿perdón?
El yerno perfecto, según Vicente Moreno.
Pues imagínate, pues bueno, parece que entiende más de chicos Vicente Moreno que yo.
Hombre, está todo el día rodeado.
No, pero conozco socias del español jóvenes, y todas dicen que es un chico muy guapo, pero es que va a tener novias de verdad, de las que pagan dinero, y va a tener ofertas por un tubo. Veremos, no sé. Desde luego no estamos en el mejor escenario posible, ¿eh?
Desde luego el que parece que no va a tener muchas ofertas y nos va a costar un poco, digamos, resituarlo, es Abadillo, ¿no, Meri?
Es que lo de
la oportunidad de mercado que decía Rufete.
Yo de verdad, yo hay cosas, bueno, pues es uno de los que nos tenemos que, iba a decir que comer, pero pero claro, queda feo, ¿no? Pero pues sí.
Bueno, no es el primero ni será el último.
No, está claro. Y si van a este paso, pues espérate.
Esperemos que sean, por ahí sí que la dirección deportiva tiene que ser drástica, ¿no, José? No podemos jugárnosla con jugadores que ya hemos visto que por mucho que quieras, es que no. Hay que dar un paso adelante.
Pero el problema es que a la burra ya te la han visto, y a ver a quién vende la burra ahora. Entonces, es un jugador que tiene poco cartel. Entonces, ahí la única alternativa que veo, no sé exactamente por cuántos años, o sea, la opción de compra, el contrato que ha firmado con el español después de la ejecución de la opción de compra, no sé qué duración es, pero por poco serán 2 años, por poco. bueno, pues que si no lo puedes colocar con un traspaso, cederlo a un segunda para que se fogue, como el que dice, a ver si realmente recupera el nivel que había tenido, porque Vadillo había tenido nivel.
Se nos acaba el tiempo, José. Mañana Monperico, a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Buena tarde, compañero.